7 de la mañana, 25 minutos, y ya está con nosotros el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros en este primer día de esta nueva etapa de la FM.
Muchas gracias a usted, Luis Carlos, y a todo su equipo, y muchas felicitaciones, y les deseo muchos éxitos.
Presidente, este es un momento muy importante para nosotros, para la nueva Colombia, porque los medios de comunicación son importantísimos en términos de democracia, y tener la oportunidad de conversar con usted de todos los temas, porque aquí no se ha cuadrado ningún tema y usted muy generosamente se ha prestado para esta oportunidad, es un momento también para agradecerle que esté con nosotros aquí en la FM.
Adelante, y usted sabe que aquí no hay ningún tema vedado y las democracias se fortalecen cuando hay medios de comunicación responsables, fuertes, buen periodismo. Eso es parte esencial de cualquier democracia.
La noticia del día hoy tiene que ver con los tres ceros, con los tres ceros del peso. ¿Usted cómo ve eso? ¿Se piensa que es una realidad para Colombia o no?
Pues le voy a contar una historia, Luis Carlos. Este proyecto lo venimos estudiando hace muchos años y lo íbamos a lanzar en el año 2015, y el Banco de la República nos dijo: mire, ¿por qué no esperamos a que se calmen las aguas y volvamos a bajar la inflación? ¿Se acuerda que cuando vino la crisis del petróleo se precipitó la devaluación del peso, la inflación se disparó y se le agregó el fenómeno del Niño? Entonces nosotros pusimos en el congelador ese proyecto que lo veníamos estudiando hacía ya mucho tiempo, y con el Banco de la República acordamos que cuando la inflación volviera a estar dentro de la franja, entonces nosotros podríamos presentar el proyecto. Y el proyecto se va a presentar el próximo 16 de marzo, está listo, ya con el Banco de la República habíamos acordado que así sería, porque la inflación volvió otra vez a estar controlada, y ese proyecto es un proyecto favorable para la economía del país, favorable para el futuro del país, de manera que ese es un proyecto que ya será una realidad el próximo 16 de marzo.
¿Y cuánto tiempo se demora para que los colombianos estemos ya transando con la nueva moneda?
Pues primero vamos a ver cuánto se demora el Congreso en aprobarlo.
Sí.
Y luego ya tenemos unos pasos que ya hemos dado. Por ejemplo, si usted se da cuenta, el nuevo billete,
sí,
el nuevo billete no tiene ceros.
Correcto.
Entonces ya nos estábamos preparando para que no tuviéramos que imprimir un número muy importante de billetes. Eso ahorra costos, o sea que ya nos veníamos preparando para eso.
Presidente, hablemos de otra noticia del día. El ELN ha dicho que va a cesar sus actividades bélicas durante la etapa de elecciones legislativas. ¿Ese proceso es salvable?
Pues mire, ese era el tipo de gestos que estábamos nosotros pidiendo. Yo he dicho desde el momento en que se rompió el cese del fuego el 9 de enero de este año, que el ELN debería ser coherente. Ellos vienen insistiendo que quieren la paz, pero las acciones de ellos iban totalmente en contravía, y que si no veíamos un mínimo de coherencia, restablecer el diálogo iba a ser difícil. Este comunicado, y si lo respaldan con acciones, es precisamente el tipo de gestos que estábamos buscando para reanudar esos diálogos. De manera que yo voy a estudiar bien el comunicado, voy a verificar su autenticidad y ahí tomaremos una decisión.
Presidente, estamos en este momento en alianza con Noticias RCN. Nos están viendo también bajo nuestra cadena de televisión abierta. Quisiera preguntarle precisamente sobre el ELN otra vez. ¿No está muy cansado Colombia de negociar la paz? Esto de las FARC no dejó a todo el mundo deteriorado, a usted, con lo que se ve en los índices de popularidad, para meternos otra vez en esta vaca loca de un proceso con el ELN.
Si por cansancio fuese, no tendríamos ni siquiera paz con las FARC, porque créame, Luis Carlos, que yo me cansé muchas veces en las negociaciones con las FARC, pero perseverar es algo que uno tiene que hacer en la búsqueda de un objetivo tan noble. Es que cuando uno ve que se están salvando tantas vidas, cuando uno ve cómo se están transformando esas regiones que estaban dominadas por las FARC, cuando uno ve cómo está cambiando el país para bien, sobre todo de esa llamada Colombia profunda, pues todo esfuerzo, toda paciencia vale la pena.
Presidente Santos, Andrea Bernal lo saluda, un gusto tenerlo aquí en la mesa de la FM. Siguiendo un poco la línea de Luis Carlos, en ese cansancio quizás del que hablamos de los procesos de paz, hablemos de lo complejo que ha sido la implementación del acuerdo, porque algunas ONGs y centros de pensamiento dicen que con las FARC no se ha avanzado más del 15 o el 20% en la implementación del acuerdo. ¿Qué dicen sus informes?
Pues mire, nosotros tenemos un monitoreo que además lo acordamos con las FARC. Y hay una institución que se llama el Instituto Kroc, que pertenece a la Universidad de Notre Dame. Y ese instituto y muchos observadores están diciendo la implementación del acuerdo de paz en Colombia ha sido el que más rápido se ha realizado en la historia de todos los acuerdos. No ha pasado un año y ya las FARC se desarmaron, están totalmente desarmadas, ya están como partido político, ya se están reintegrando a la vida civil. Eso no había pasado en otros acuerdos. Acuérdense que tenemos 15 años para la implementación total de los acuerdos. Hay medidas que son de corto plazo, que en su inmensa mayoría todas se han cumplido, de mediano plazo que se están cumpliendo, y otras de largo plazo que van a tomar mucho tiempo en cumplirse. La paz, lo hemos dicho tantas veces, no se construye de un día para otro. Yo hago el símil de una catedral, eso es ladrillo por ladrillo, hay que tener paciencia, las heridas no se sanan de un día para otro, pero hay que continuar. Yo creo que la implementación va bien, los observadores así lo dicen. Tenemos dos grandes validadores escogidos por ambas partes, el expresidente Mujica del Uruguay, que lo escogió las FARC, el expresidente Felipe González de España, que los cogimos nosotros. Ellos vinieron a comienzos de este año, revisaron cómo iba la implementación y quedaron plenamente satisfechos, diciendo, mire, aquí se está cumpliendo con todo y se está cumpliendo muchas veces más rápido. Por supuesto que hemos tenido problemas, por supuesto que hemos tenido atrasos, porque los acuerdos han sido muy ambiciosos, muy complejos. Es el acuerdo, lo dice el Instituto Kroc, más profundo, más complejo que se ha negociado en la historia del planeta, en la resolución de conflictos armados, de manera que ahí vamos muchas veces haciendo camino al andar, posiblemente hemos cometido equivocaciones, pero creo que estamos avanzando en la dirección correcta.
Presidente, la semana anterior la Fiscalía anunció que hay investigación contra cerca de 60 supermercados, Supercundi, Mercandrea y Mercafusa, que eran bienes que no habían declarado las FARC y que podrían estar escondiendo en las cuentas que tenían que entregarle. ¿Se sintió un poco conejado con lo de las FARC, presidente?
Pues mire, a los FARC se les dijo clarísimamente y están en los acuerdos. Cualquier bien que usted no declare está sujeto a extinción de dominio por la vía ordinaria. Y eso es lo que vamos a aplicar a cualquier bien que encontremos que no esté debidamente declarado.
Claro, presidente, pero todo parece indicar que sí efectivamente estaban lavando dinero, que sí efectivamente eran de las FARC, que sí efectivamente no lo contaron. Es decir, usted, que es un hombre que se comprometió políticamente, nosotros los colombianos, yo estoy en esos, que apoyó este proceso de paz, ¿no se siente un poco traicionado? Yo me siento traicionado, o sea, yo cuando veo eso y digo, miércoles, o sea, estos señores, que el presidente fue supremamente generoso, que la mitad de Colombia fue supremamente generoso con ellos, conejo, 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 conejo.
Por supuesto, y por eso pusimos salvaguardias, por eso pusimos condiciones donde estén engañando deliberadamente. Si se comprueba que algunos de los que dijeron que no tienen nada que ver con eso, tenían que ver, y se comprueba que, por ejemplo, delinquieron después de haber hecho el proceso, haber firmado el proceso, pues pierden sus beneficios. Todo está contemplado. No estamos negociando con angelitos, estamos negociando con un grupo que ha cometido las atrocidades más terribles que uno puede imaginarse, y esa negociación fue muy difícil, pero por eso están esas condiciones muy claras y muy tipificadas en los acuerdos.
La pregunta es de Adriana Vargas desde Nueva York.
Presidente, muy buenos días. Aquí son las 7 de la mañana, 35 minutos. Usted ha hablado de estudiar cómo canalizar la ayuda internacional para manejar toda esta crisis con los refugiados de Venezuela. Y el propio secretario de Estados Unidos, de Estado, obviamente Rex Tillerson, pues habló de transferir incluso dinero de la ayuda humanitaria que ese país le gira a Venezuela, pero para entregárselo más bien a Colombia. ¿Qué pasó con eso?
Eso va avanzando. Hemos hablado con los Estados Unidos, estamos viendo a ver qué tipo de institucionalidad se requiere. Esta experiencia, Diana, es nueva para nosotros. Nosotros nunca habíamos vivido o sufrido este problema, un problema muy serio, un problema que nos está afectando en forma grave a los colombianos. Por eso hemos enviado inclusive delegaciones hasta Turquía para ver cómo es que Turquía administra los refugiados sirios, para darle un ejemplo. Y estamos entonces viendo cómo la institucionalidad la estamos creando para poder recibir esos fondos, para poder manejar este problema, que es como una tortura china, gota a gota, con la diferencia de que cada gota crece todos los días.
Adriana, ¿tiene otra pregunta?
Sí, Luis Carlos, justamente yo quería pues recordar brevemente, en el año 2010 me acuerdo que cuando el presidente Santos asume, pues se reúnen con Chávez en la Quinta Alejandrino a apagar un incendio que venía desde el gobierno Uribe, y ahora pues próximo a entregar gobierno está otra vez un incendio, pero con Nicolás Maduro a la cabeza, quien vuelve a hablar de Colombia desestabilizando supuestamente su socialismo del siglo XXI. ¿Es posible lograr la paz en el caso, por ejemplo, con el ELN sin contar con la ayuda de Venezuela, o mejor aún, el factor Venezuela seguirá agitando la comunidad y la convivencia tranquila en Colombia?
Pues el problema más complicado que tenemos nosotros en este momento es Venezuela, sin duda alguna. Por eso hemos hecho todo lo posible para que Venezuela pueda retornar a la democracia, para que Venezuela tenga un cambio pacífico en su régimen. Eso hace mucho tiempo que estamos en eso y seguiremos en eso. La semana pasada, por primera vez, la OEA hizo una votación donde la mayoría estuvo a favor de ese cambio de régimen, y eso ya es un avance, y por eso seguiremos insistiendo en esa transición, en ese cambio en Venezuela.
Presidente, ¿qué responde a lo que dijo el expresidente Uribe sobre la investigación que ahora está enfrentando la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, del cartel de los testigos? Ha dicho el expresidente Uribe que se rumora que hay persecución de parte del presidente Santos y que la Corte está siendo manipulada por el presidente Santos.
Pues mire, lo primero que quisiera decirles es que a mí no me gustaría estar en los zapatos de el señor Uribe. Pero tengo que decir que él, como cualquier persona, cualquier colombiano, es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Y hay que presumir su inocencia y permitir que las cortes hagan su trabajo. Yo personalmente he asumido una posición muy clara frente a este tipo de situaciones: respetar las investigaciones de las cortes y acatar sus fallos. Me ha ido bien, y creo que los que hemos tenido algunas responsabilidades en el manejo del Estado debemos ser aún más respetuosos, más cuidadosos con nuestras instituciones, con nuestras cortes. Y ese sería mi modesto y humilde consejo a Uribe, que respete las instituciones. Él mismo acudió a ellas cuando demandó al senador Iván Cepeda, y si hubiese sido el fallo favorable a él, pues no sé qué estaría diciendo. Ahora no ha sido favorable a él, pero son las cortes y hay que respetarlas. Mi consejo a Uribe es que respete las instituciones, como demócrata, respete la justicia y acate los fallos de la justicia.
Presidente, un saludo muy especial.
Qué Plaza, bueno. La conoce, ¿no?
Pues me ha hecho mucha falta.
Usted también, presidente. Hoy en la FM dimos a conocer el proyecto de decreto que modifica la distribución del impuesto al carbono. Si el 75% estará destinado para la implementación del Acuerdo de Paz, ¿cómo se van a cumplir los compromisos del Acuerdo de París si los recursos para eso ya no estarán en poder del Ministerio del Medio Ambiente?
Buena pregunta, Cristina. Buen debut.
Gracias, presidente.
Colombia es uno de los primeros países en aprobar un impuesto al carbono. Esto es algo que nos enorgullece, porque nosotros estamos a la vanguardia en la protección de nuestro medio ambiente, que es la riqueza más importante que tenemos los colombianos y la que tenemos que dejarle a las próximas generaciones. Lo que usted pregunta, el 75% que va al posconflicto va a un fondo que se llama Colombia Sostenible. cuyo objetivo es todo mantener y defender el medio ambiente. Es un fondo que creamos con el BID, muy bien diseñado, o sea que el propósito del impuesto al carbono, que fue que sus recursos se fueran a la protección del medio ambiente, se está cumpliendo en un 100%. Inclusive, si usted ve lo que está haciendo Colombia Sostenible, son proyectos muy lindos. Por ejemplo, estamos creando los bosques de la paz, estamos reforestando buena parte de ese territorio que ha sido deforestado por la guerra, por la coca, por la pobreza, y eso lo tenemos que hacer para poder preservar nuestras cuencas, para poder preservar esa maravilla que tenemos, que es nuestra biodiversidad. De manera que estamos cumpliendo al 100% el propósito de ese impuesto, la destinación específica para la protección del medio ambiente.
Presidente, pero la preocupación es que ese fondo, la mayoría de los recursos se están utilizando y pues quien está distribuyendo esos recursos es Gloria Ospina, del Fondo para la Paz. Y la pregunta es, si en este fondo pues está el consejo directivo de ese fondo, es Alfonso Prada, Rafael Pardo, Mauricio Cárdenas, me falta uno.
Pero en ese fondo nada se gasta sin el visto bueno del medio ambiente.
Esa es la preocupación, que en el consejo directivo no está el Ministerio de Ambiente, y pues obviamente si no hay una persona experta en medio ambiente, pues esas son las críticas que se han tenido por parte de los ambientalistas.
Pero todos los proyectos que está haciendo Colombia Sostenible por estatutos, por la concepción que se tuvo en el momento en que se creó el fondo, tiene que ver con el medio ambiente. O sea, ahí sobre eso no debe haber ningún tipo de duda, y el Ministerio del Medio Ambiente tiene voz y voto en el destino final de esos recursos, porque como le digo, el Fondo Colombia Sostenible tiene como propósito principal la protección de nuestro medio ambiente.
Señor presidente, antes de saltar a un bloque económico, cojo una pata del tema ambiental. En ese, digamos, en esa conciencia ambiental, en ese, digamos, desarrollo que usted está buscando, ¿se tiene considerado aumentar un poco, por ejemplo, la mezcla de etanol, que hoy está al 8% y puede pasar al 10%, para salir del tema ambiental?
Fernando, no, me gustaría no salir del tema ambiental, porque creo que el país debe conocer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, recibimos el país con 13 millones de hectáreas protegidas, ya vamos en 30. Y hemos protegido áreas muy, muy ricas en materia de biodiversidad, hemos protegido áreas en los mares que son muy ricas en fauna y flora marina, y Colombia se está convirtiendo en un país ejemplo para muchos en el mundo de compromiso con la protección del medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático. También estamos haciendo algo que increíblemente no se había hecho antes. De lo más importante que tenemos nosotros son nuestros páramos, son unas verdaderas fábricas de agua, son unos ecosistemas maravillosos, y nosotros no habíamos delimitado ni protegido los páramos. Nos propusimos, después de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, porque increíblemente lo habían abolido, creamos otra vez el Ministerio de Medio Ambiente y nos propusimos delimitar los páramos. Ya hemos delimitado 30 de 37 que tenemos. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo entero, y esas fábricas de agua las tenemos que proteger. Entonces, en ese sentido vamos avanzando con mucha rapidez y con mucha contundencia. Y esa pregunta que usted me hace de el cambio del etanol...
Mejorar la mezcla.
Sí, eso, pues mejorar la mezcla sería ambientalmente positivo. La estamos estudiando, hay un comité que se está estudiando sobre eso, a ver las repercusiones en este momento frente al medio ambiente, pero también frente al precio de los combustibles y otro tipo de, digamos, de consecuencias que tendría esa medida, pero eso lo estamos estudiando en este momento.
Señor presidente, ¿acepta usted que el tema de los impuestos, el tema de las reformas tributarias por bajo su gobierno tramitadas, no alcanzaron los objetivos y que eso lo llevó a tener como una oposición muy frontera de los empresarios?
No le entendí la pregunta, Fernando, perdón.
¿Acepta, la pregunta muy concreta, señor presidente, acepta usted que las dos reformas tributarias de su gobierno no consiguieron sus objetivos y que esa iniciativa desarrollaron una oposición por parte de los empresarios muy fuerte?
Déjeme interpelar en la pregunta, y es que estaba leyendo en la revista Semana ayer, hay un estudio muy importante que demuestra lo que la gente busca en Google, ¿no? Doctor Google. Y el tema número uno es reforma tributaria. O sea, la gente está preocupadísima con la reforma tributaria, presidente.
Pues me pregunto, Fernando, que si yo acepto, no puedo aceptar, porque esas reformas tributarias fueron necesarísimas, impopulares, por supuesto. A nadie le gustan las reformas tributarias, pero lo irresponsable hubiera sido no hacerlas. Si no hubiéramos hecho, Fernando, esas reformas tributarias, hacía rato nos hubieran quitado el grado de inversión. Y esas reformas cumplieron su propósito, esas reformas vienen reduciendo la carga tributaria para las empresas. Si usted compara lo que tenían hace 7 años y lo que tienen hoy, tiene una carga tributaria muchísimo menor. Estamos distribuyendo la carga tributaria en una forma más equitativa y también redujimos el impuesto a la nómina. Eso ha producido una formalización del empleo por primera vez. Hay más empleo formal que informal en la historia de nuestro país. Eso es un avance muy importante, muy positivo. Nos falta todavía mucho, mucho empleo por formalizar, porque está por el 47%, fue la última cifra. Pero creo que las reformas tributarias cumplieron con su cometido. Y fíjese lo que ha pasado. Hemos sido el único país de América Latina que logró en estos 7 años subir 2 escaños en su calificación y mantener la calificación durante todo este tiempo, a pesar de la crisis tan profunda que tuvimos. Fue el choque externo más duro que hemos tenido desde la época de la Gran Depresión. No lo dice el gobierno, lo dice FEDESarrollo. Y la forma como pudimos administrar esa crisis fue una forma muy, muy conveniente para el país, porque logramos mantener el empleo, mantener el crecimiento y mantener la protección a sectores vulnerables.
Señor presidente, le empaqueto las dos siguientes preguntas del tema económico, siguiendo con los impuestos. ¿Qué piensa cuando escucha a todos los candidatos a sucederlo después de este próximo 7 de agosto de reducir los impuestos? Uno. Y dos, ¿qué impacto tiene eso? Como usted empieza a ver las firmas calificadoras de riesgo, cierta preocupación, y si esa propuesta no nos hace perder el grado de inversión. Dos cuestiones ahí en una sola. Buenas
preguntas ambas, Fernando. Y mi respuesta es que me preocupa ver que todos están ofreciendo reducir los impuestos. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo los va a reemplazar? Esos ingresos, ¿cómo se reemplazan? Porque precisamente las calificadoras de riesgo y Moody's, que se pronunció la semana pasada, lo que dijo fue, mire, nos preocupa que el próximo gobierno no tenga la gobernabilidad por la polarización o por cualquier otro motivo suficiente para mantener la política responsable fiscalmente que se ha mantenido hasta ahora y que le ha permitido a Colombia mantener su grado de inversión. De manera que su pregunta viene y si hay alguien que va a bajar los impuestos, pues la pregunta que hay que hacerle es, ¿y cómo va a reemplazar esos recursos para mantener la responsabilidad fiscal, el equilibrio fiscal y la regla fiscal? La regla fiscal fue una especie de camisa de fuerza que nos impusimos hace ya varios años, precisamente para mantener cierto equilibrio en nuestras cuentas fiscales.
Señor presidente, nuevamente desde Nueva York, yo quisiera hacerle una pregunta que es tema titular hoy en el Washington Post, en primera plana, y es que la administración Trump estaría amenazando con embargar el petróleo venezolano si Maduro no cambia pues su decisión frente a las elecciones del próximo mes de abril, elecciones libres. Dicen que serían las exigencias, obviamente, del gobierno del presidente Trump. ¿Cómo ve ese escenario?
Pues mire, nosotros estamos presionando a Venezuela en todas las formas posibles para que retorne la democracia. Esas elecciones que Maduro ha decretado son ilegítimas. Colombia lo ha dicho, yo lo he dicho, no las vamos a reconocer, porque no reconocemos lo que allá se está haciendo, porque están irrespetando totalmente las reglas de juego democráticas. De manera que todo lo que se pueda hacer para que Venezuela retorne nuevamente a la democracia, pues es bienvenido.
7:50, ya el presidente nos ha dado un par de chivitas, ¿no? Una, que el 16 de marzo va a presentar el,
sí,
proyecto de ley para eliminar los ceros.
O sea que en 6 meses está el proyecto de ley, seguramente a fin de año podemos estar viendo diseños.
Moneda. ¿Fin de año le parece, presidente?
Pues hay que preguntarle al Banco de la República, porque ellos son los que imprimen los billetes y los que hacen, pero sí, yo creo que en 6 meses, si se aprueba esto en los próximos 4 o 5 meses, podemos ver un cambio que, como todo cambio de esta naturaleza, tiene que ser gradual. Esto no puede ser de un día para otro. Eso hay que planearlo muy bien, se está planeando. Inclusive ya se tienen unos costos preliminares y, como le digo, inclusive nos habíamos anticipado los billetes que hoy están circulando. Los nuevos billetes no tienen los ceros precisamente por ese
propósito. ¿Y se va a llamar el nuevo peso?
Pues no sabemos cómo se
llama. Pero ¿qué tal le suena el nuevo peso?
No sabemos cómo se va a llamar. No se va a llamar el Petro, como lo están llamando en Venezuela.
Sí, señor presidente, pero el cambio de la moneda, digamos, de actualizar los billetes, quitarle los 3 ceros, tiene 2 objetivos. Uno, el objetivo de dejar sin fondo las caletas de los delincuentes, y 2, el tema de hacer el cambio de que un dólar valga 3,0. Y el Banco de la República lo podría hacer directamente, no hay que pasar por el Congreso.
No lo puede hacer directamente, tiene que pasar por el Congreso, eso lo hemos estudiado muchísimo. Y el efecto en las caletas es un efecto, digamos, colateral, que es muy bueno, muy positivo, pero el objetivo principal de quitar los 3 ceros es que ya nosotros tenemos una economía fuerte con una inflación baja. Y los llamados costos de transacción, que es lo que los economistas llaman el costo del manejo, por ejemplo, del efectivo, son demasiado altos cuando hay una tasa de cambio como la que ya tenemos en Colombia, de 3,000 por 1, cuando eso no se justifica porque ya las economías no son tan diferentes como eran hace 20, 30 o 50 años.
Pero la referencia que hacía las chivitas, presidente, es a ver si nos suelta otra. ¿Se va con este gabinete hasta el final del gobierno o va a haber movimiento ahora en temporada electoral?
Mire, yo nunca anuncio cambios de gabinete hasta que se producen.
Ah, o sea que sí va a haber.
O sea que sí va a haber, claro, y dejó abierto una posibilidad. A buen entendedor, pocas palabras, presidente. Juan David.
Presidente Juan David Aristizábal, usted en el 2010 nos puso a soñar. Colombia la más educada en el 2025. Usted se ha comprometido con la OECD que nos tenemos que medir. Y la semana pasada la directora de la doctora Jimena Dueñas nos dice que este año no va a haber pruebas a ver, no se van a hacer pruebas a ver de calidad. ¿Qué pasó ahí, presidente?
No, es que hace 3 años se cambió para este año la metodología, pero sí va a haber pruebas a ver. Pero se comparan es con los que teníamos hace 5 años, no con el año anterior. Pero la medición de nuestra educación, de la calidad de educación, continúa y las pruebas PISA continúan, y afortunadamente en todas seguimos avanzando. Y mire, ya que me toca el tema de la educación, que es mi tema preferido, recordemos lo que hemos hecho. La primera infancia, donde Cristina Plazas tuvo tanto que ver, eso es una revolución, y eso lo hicimos porque ahí es donde comienzan las inequidades y comienzan los problemas en la educación. Cuando uno le da a un niño un buen tratamiento desde el momento en que nace hasta el momento en que llega al colegio, eso y lo dicen todos los economistas, es la inversión social más rentable. Decretamos la gratuidad en la educación pública del grado 0 al grado 11. Hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad de esa educación, y en aquellos colegios y aquellos niños que no tienen ni siquiera para comprar los textos escolares, les hemos regalado 38 millones de textos escolares. El acceso a la educación superior la recibimos en el 37%, va en el 51,5% y aspiramos a entregar en el 57%. O sea que hemos avanzado muchísimo, y nuestras calificaciones comparativas, estábamos de últimos en la OECD y ahora estamos de cuarto, como dicen, respirando en la nuca a Uruguay, a Costa Rica, o sea, estamos muy cerquitas, y el campeón, que es Chile, hemos reducido sustancialmente la brecha, o sea que vamos por buen camino. Si continuamos, de pronto podemos llegar a ese gran objetivo de ser el país más educado, mejor educado de América Latina en el año 2025.
Presidente, los maestros, los estudiantes han vivido unos paros terribles. El año pasado 37 días, este año tuvimos varios días de paro. ¿Usted cree que FECODE le ayuda a la educación del país?
Pues a veces sí, a veces no, porque a veces se concentran en sus aspiraciones sindicales y se olvidan de los niños, y se olvidan de la importancia de la educación por obtener algún beneficio sindical. En otras situaciones FECODE es un gran aliado, los maestros es lo más importante que tiene el sistema educativo. Todo este proceso de ir capacitando a los maestros, de mejorarles su calidad, su forma de enseñar, eso es algo muy, muy importante para cualquier sistema educativo.
Presidente, cuando un presidente periodista llega al poder, sin duda los medios de comunicación y los periodistas, más allá de un colega, pensarían que tienen un impulsador de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país, de reformas a la comunicación. Sin embargo, hay un informe de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, el último, que tiene un capítulo para usted, Juan Manuel Santos, el periodista presidente que traicionó a la prensa. ¿Por qué esa relación gobierno-prensa ha sido tan tensa en estos años? ¿Usted la siente así? ¿Por las críticas, los cuestionamientos le han molestado mucho?
Fíjese que es todo lo contrario. Dígame alguna vez que el gobierno ha querido censurar o a quien ha llamado el presidente de la República a decirle no publique tal cosa o a rectificar en forma vehemente alguna noticia que no le gustó al gobierno. Es todo lo contrario. Nosotros firmamos el acuerdo de Chapultepec que no había querido firmar el gobierno pasado. Le hemos dado todas las garantías a todos los periodistas, inclusive los más críticos, los columnistas que me atacan a mí personalmente todas las semanas, todos los domingos, hay la misma crítica personal, y nunca los he llamado, nunca les he dicho nada, porque yo he creído permanentemente. Yo fui presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, de la Comisión Interamericana de Prensa, creo firmemente en la libertad de prensa, entonces no sé por qué la FLIP está diciendo eso, con qué argumentos o cuál es la evidencia para que digan eso. Pero yo les pregunto a los periodistas, a ustedes los periodistas, ¿a quién le he llamado la atención, a quién he censurado, a quién le he quitado la pauta o a quién le he hecho alguna cosa para que digan que yo en alguna forma...
Ellos hablan desde una presión dentro del gobierno, y bueno, hay dos casos, no sé si recuerda usted, por ejemplo, el de la periodista en Oslo, Noruega, de Carla Arcila, de Noticias RCN, de una pregunta que ella hizo, y lo otro tal vez son sus palabras en algunos discursos cuando usted decía...
Me encanta que me ponga ese tema, el de Carla.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó? Carla, ahí le pregunta ni más ni menos que a la primer ministro de Noruega, que si es que verdad que yo le compré, le pagué a ella para que me diera el premio Nobel. Y la primer ministra se puso furiosa, y a mí me dio vergüenza como colombiano, y a usted le da vergüenza como periodista que una periodista colombiana haga semejante pregunta. Entonces yo le dije, pero Carla, por Dios, ¿cómo es posible? ¿Quién le mandó plantar, como dicen, esa pregunta? ¿Ahí qué tiene censura?
¿Pero usted asume que la mandaron a decir eso, a plantar, pues, o un periodista puede preguntar?
Si no le plantaron, entonces ella cometió un error muy, muy, muy complicado. Y se lo pregunto a usted, Adriana.
Andrea.
Perdón, Andrea.
Es que Adriana es la de Nueva York.
Yo estoy también por aquí, por el otro lado.
La tengo en mi corazón también.
Pero, se la agradece, presidente. Un abrazo.
Le pregunto como periodista, ¿a usted le parece que eso es un buen periodismo?
Yo creo que no.
Lo que pasa es que
la obligación del periodista es preguntar,
sí,
¿no?
Sí, pero y todo determinar... es decir, esta tensión de los medios de comunicación con el gobierno siempre tiene que ser una tensión que se tiene que manifestar de alguna manera, porque si no, no habría periodismo libre. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Presidente, ¿usted se va a quedar en Colombia o se va del país cuando termine su... su mandato?
No, yo quiero quedarme en Colombia, pero posiblemente vaya a viajar mucho. No estoy pensando en este momento. Yo tomé como una especie de decisión de vida pensar qué voy a hacer después, a partir del 8 de agosto.
¿Y usted va a ser un presidente activo o no activo? ¿Le gusta el Twitter? Vamos a ver, vainazos suyos en Twitter.
Yo creo que voy a ser muy poco activo. Muy poco activo. Porque es que yo sí pienso que uno tiene su turno y hay que dejar el turno.
¿Pero lo firma sobre piedra?
Lo firmo sobre piedra. Pues uno nunca dice nunca, porque quién sabe si me van a atacar por cosas que realmente no tienen ningún sentido, pues uno también tiene que defenderse. Pero mire, yo sí tengo clarísimo que no voy a interferir, ni voy a seguir luchando por mantener un pedacito de poder, porque cada uno tiene su turno. Yo soy muy institucional, yo sí. No creo en el caudillismo. Los caudillos es de lo peor que le ha podido pasar a América Latina, y mantenerse uno en el poder, aferrarse uno al poder, es lo peor que le puede pasar a cualquier democracia, de manera que a mí me van a oír muy poco.
Y pero va a tener Twitter, o sea, en el teléfono móvil va a tener Twitter, se va a sentir tentado por escribir un trinazo por ahí.
Yo no sé, de pronto.
O va a borrar la clave.
Yo voy a rogarle a Dios de que me quite la tentación todos los días.
De hecho, se va a parecer más, presidente, su expresidencia a la expresidencia de Betancourt que a la de Uribe.
Voy ahora, de aquí salgo a la Universidad del Rosario, donde van a hacer un homenaje al presidente Betancourt, y le voy a decir que él ha sido el mejor expresidente, sin duda alguna, que tiene el país, y que yo quisiera ser como él.
Señor presidente, buenos días, soy Azuri Chamá. Estamos en Facebook Live. No hace falta que yo le mencione el tono de algunos de los comentarios. Sé que eso, lastimosamente, no es extraño para usted. Mi pregunta va en esa línea. ¿Qué tan importante es para usted la popularidad de hoy en día?
Pues si fuera muy importante, no habría hecho muchas de las cosas que hice, entre ellas la paz. Yo creo que es mucho más importante hacer lo correcto que hacer lo popular.
¿Usted piensa que los colombianos lo traicionamos?
No, yo pienso que los colombianos...
¿Que somos injustos?
Todo lo contrario, yo estoy muy agradecido con los colombianos que me han dado la oportunidad de servirle a este país durante 8 años. La paz para mí ha sido algo muy importante, pero no solamente la paz, lo que hemos logrado en otros frentes, en bajar la pobreza en un porcentaje que nunca se había visto, lo que hemos hecho en la educación, lo que estamos haciendo, inclusive en el deporte. Ya el país valorará en el futuro lo que se ha hecho, pero si uno se mantiene preocupado por la popularidad, no toma decisiones. A mí me lo dijeron, mire, Luis Carlos, usted que conoce CNN muy bien, ayer y antes de ayer, Cristian Amanpour le está haciendo una entrevista a un gran profesor, un psicólogo que se llama Steven Pinker, que estuvo aquí en Colombia, y que me dijo, mire, a usted le va a costar muchísimo esa paz, y le va a costar inclusive, después de que firme la paz, a él le va a costar más, porque la parte psicológica de asimilar un cambio tan profundo es muy difícil, y eso se toma tiempo. De manera que prepárese para ser muy, muy impopular. Me lo dijo hace 2 años y medio, aquí en Colombia. Y usted lo oye con el libro que acaba de escribir, que sí. Está lanzando en Londres, que se llama Ilustración Ahora, Enlightenment Now. Él dice, mire, el mundo va mucho mejor de lo que la gente está pensando, con estadísticas, pero hay una especie de depresión del mundo, porque se están concentrando en lo malo que está sucediendo, que es mucho menor de lo que estaba sucediendo, lo malo, hace 10, 15, 20 años. Es un fenómeno psicológico que aquí lo estamos viviendo igualito.
La paradoja de la clase media.
Exactamente.
La paradoja de la clase media.
Que suben, sí. Suben digamos, el nivel de vida, pero también suben las expectativas.
Correcto.
Y las frustraciones.
Presidente, usted recientemente dijo que se iba a dedicar a ser profesor. ¿Ya ha pensado en qué universidad y de qué materia? Y a propósito, ¿ya tiene presupuesto de gastos o cuánto...?
Sí, ¿uno cómo hace eso?
¿Y cómo va a vivir después del 7 de agosto?
Es expresidente que planea arriendo 1 millón, no sé cuánto se da, almuerzo...
No, pues mire, me están haciendo todo tipo de ofertas de estudios, de conferencias, y como le dije, no quiero sentarme a decidir sino el 8 de agosto. Yo por ahora estoy obsesionado con el nacimiento de mi primera nieta, que va a nacer en junio, y entonces ahí cuando ya nazca y cuando esté yo con ella, entonces voy a comenzar a pensar exactamente en esas cosas materiales, de que cuánto me va a costar esto, cuánto me va a costar aquello. Antes quiero terminar mi gobierno bien, todavía no ha terminado, no me estoy despidiendo, faltan 5 meses, es muchísimo tiempo, uno en 5 meses puede hacer muchísimas cosas, y yo espero seguir trabajando por este país hasta el 7 de agosto con la misma intensidad que he venido trabajando, con la misma pasión y con el mismo amor.
Presidente, muchas gracias por su tiempo y por habernos dedicado esta mañana acá en la FM de RCN. Muchas gracias, presidente. No,
a ustedes les deseo todos los éxitos, estoy seguro que lo van a tener, gran equipo. De manera que me tendrán a su disposición cuando estime necesario.
Presidente, muchas gracias.
A ustedes, gracias.
8 de la mañana, 5 minutos, esto es la FM de RCN.